Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Recuerda que es viernes, que ya es 27 de mayo y que lo hacemos comenzando montando ni más ni menos que una calle de manera positiva. Ya sabes que el Padre Ángel nunca se olvida de los más desfavorecidos. Pues ya sabes que mañana sábado también, con motivo del final de la Champions, que va a enfrentar al Real Madrid y al Atlético de Madrid, pues va a coger el Padre Ángel y va a abrir la iglesia de San Antón para que los sin techo puedan seguir desde allí el encuentro. Y para ello se ha habilitado en la antigua sacristía, que tiene capacidad para unas 100 personas, pues dos pantallas de televisión escoltadas por la Virgen, una por la Virgen y otra por San José. Y así, de esa manera, va a poder permitir ver a los asistentes el partido. También tendrán patatas fritas, Coca-Cola, refrescos, y dice el Padre Ángel que por primera vez los sin techo van a poder ver como señores un partido de fútbol. Y eso sí, lo único que les ha pedido es que por favor no digan tacos, no se pueden decir tacos en la sacristía mientras están viendo el partido de fútbol. Desde que ambos equipos se clasificaron, se puede ver en la fachada de la iglesia, conocida como la parroquia de los pobres, los escudos del Real Madrid y el Atlético, y dice que son de más de 10 metros de alto, así que es una cosa bastante, bastante original. No queda aquí la cosa, el Padre Ángel ha hablado con los presidentes de los dos clubs para que el que gane lleve la copa a San Antón, donde pueda ser admirada por los sin techo. Y tanto Florentino como Cerezo se han comprometido a hacerlo. Pues estas son las cosas bonitas del deporte. Las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a estar juntos, si te apetece, hasta las 6 de la mañana, hora en la que ya estará por aquí Carlos Herrera. Pero además, yo estoy acompañado por Beatriz Calderón. Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Y tenemos nuestros ponedores, nuestras historias. Tenemos un montón de cosas preparadas para nuestra gente.
Pues mira, hemos conocido esta semana los hallazgos históricos conseguidos por españoles. Por ejemplo, la localización de pinturas rupestres de hace más de 14.000 años en el País Vasco, y también del descubrimiento de la momia faraona de Egipto. Te vamos a dar detalle de ambos hitos en la historia de la humanidad que se han producido aquí, en nuestro país. Y nos alegra decirte también que en Londres está previsto que se abra el primer teatro de habla española. Nos alegra muchísimo esta noticia, Pulpo. Hablaremos con el director de la compañía que pretende montarlo en la capital británica, a ver cómo va a funcionar.
Pues me parece súper interesante, y además, como es fin de semana, el tiempo es fundamental. ¿Qué tiempo los espera? ¿Qué misterio habrá? Gloria López, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
Estamos bien, preocupados un poquito por la ropa que tenemos que prepararnos para el weekend, así que ¿qué información tienes tú por ahí?
Te cuento, Pulpo, que el tiempo que se espera para hoy será el mismo en Galicia y Asturias, cielos cubiertos con precipitaciones que se irán contagiando a lugares como Castilla y León o la zona cantábrica. El resto del país estará mucho más despejado. La Comunidad de Madrid, Extremadura, Andalucía, en la zona de Levante y las Islas Baleares tendrán muy buen tiempo y de hecho incluso subirán las temperaturas. Ya para el sábado, y esto nos interesa a muchos de nosotros por la final de la Champions, en la Comunidad de Madrid se esperan lluvias en las horas centrales del día, aunque en un principio en Madrid capital no lloverá, aunque tenemos que estar alerta a partir de la hora de la comida. En cuanto al resto de lugares, repiten lluvias en Galicia, Asturias y en las islas. Y ya para el domingo sigue el tiempo inestable, con lluvias que llegarán hasta el centro de la península.
Muchas gracias, Gloria. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Ya hemos tomado nota del tiempo y tenemos también que echar un vistazo y recuerdo a nuestros ponedores.
Es viernes y hay muchísima gente en la calle hasta ahora trabajando, también mucha gente levantándose para irse a trabajar. Ellos hacen comunidad con nosotros, nos llaman al teléfono gratuito del programa y suenan así de bien.
Muy buenos días.
Sí, vivo en Caracas, gerente de una cadena de centro de estética. Cenado y estaba oyendo el programa en la computadora.
Pues yo me dedico a hacer reservas de espacio para rodajes de series y publicidad.
Poniendo las calles.
Mucha actividad, mucha gente, muchas cositas que hace la gente, ¿eh?
Como ellos nos han llamado, nosotros les hemos mandado ya el diploma oficial de ponedor de calles. Que tú todavía no tienes el tuyo, pues hombre, estás tardando. Tienes que llamarnos al teléfono gratuito del programa 950-60-06. Ahí nos puedes contar todo. ¿A qué te dedicas? ¿De qué manera pones tú las calles? ¿Por qué estás despierto a estas horas de la mañana? También estamos en Twitter, arroba poniendo calles, en Facebook, poniendo las calles, y hay un correo electrónico del programa, poniendo las calles, arroba cope.es.
Y los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles, así que señoras y señores, vayamos juntos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nano está en Alicante y nos escribía un correo electrónico para dedicarle una canción a su tía Ino, considerada por él como una matriarca para toda la familia. Les ha dejado hace poco, a los 73 años, dando su vida por los demás. Y nos pide para ella esta canción de Serrat, El Mediterráneo. Gracias, va por la Ino. 4:10, buenos días España, estamos poniendo las calles.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
La canción de Nano de Alicante que nos la pedía para su tía Ino, que nos estará escuchando desde arriba. 4:12 de la mañana, hora menos en Canarias. Hoy estoy muy contento porque la mayoría de las semanas te contamos que al menos un español ha puesto su granito de arena en medicina, en innovación, en emprendimiento o incluso en arqueología. Y justo de esto último te quiero hablar. Hay dos noticias que se han publicado en la mayoría de los medios en estos días y no son otras que el descubrimiento de pinturas rupestres desde hace más de 14.000 años y de la dama faraónica. Así que, ¿por qué no te vienes ahora de viaje conmigo por las cuevas o por esos paseos subterráneos? Porque nuestra compañera Gloria, Gloria López, nos lleva junto a varios testimonios aquí en COPE.
Mira la vida cómo vuelve y te sorprende.
¿Quién iba a pensar que después de estar años estudiando una cueva, que de repente alguien iba a descubrir más de 70 pinturas rupestres de hace más o menos unos 14.000 años? Yo desde luego no creía que pudiera pasar, pero esto ha pasado en la cueva de Achurra, en Berriuta, Vizcaya. Han encontrado figuras dominadas por caballos y bisontes, concretamente se ubican en el Paleolítico Superior. Continuamente van saliendo nuevos datos y Andoni Iturbe es jefe del servicio de la Diputación de Vizcaya y nos pone al día.
Tenemos que darnos cuenta de una cosa, ¿no? Una parte además es el arte, que es una experiencia espectacular, pero otro lado es el potencial arqueológico que tienen los portezuelos, ¿no? Algunos instrumentos de sílex que se utilizaron posiblemente para los grabados están allí. Esto es un caso único prácticamente, ¿no? Y yo creo que tiene un potencial desde el punto de vista de la generación de conocimiento que bueno, pocas cuevas lo ofrecen.
Este descubrimiento se ha retrasado porque no estaba precisamente a mano, que digamos.
Esta cueva yo creo que se descubrió hasta finales del siglo XIX. El propio Barandiarán, que es uno de los grandes referentes de este país en la investigación arqueológica y etnográfica, estuvo en 1929. Pero claro, las pinturas o los grabados están a 4 o 5 metros de altura. Y esto, claro, no es fácil de descubrirlo en una cueva, ¿no? Y tampoco es algo extraño, ¿no? Porque si veis un poco las cuevas, no solo las cuevas de Cádiz, sino en Cantabria o en Asturias, este tipo de obras están en altura, ¿no? Santimamiña mismo, lo que es la cavidad donde están sus pinturas, están en altura. Entonces parece ser que, bueno, en aquella época era una costumbre, bueno, pues pintarlo en estas alturas posiblemente por la pura conservación, ¿eh? Que también puede ser.
Jorge Alcalde es director de la revista Cuo y nos ubica exactamente en el periodo de la historia de este hallazgo.
Lo que se llama el magdaleniense, una cultura propia de Europa Occidental, posiblemente la primera cultura de Europa Occidental, que pues, se asentó en lo que hoy conocemos como Alemania, Suiza, Francia, España, y que era una cultura nómada, que cazadora, que cazaba sobre todo caballos, por ejemplo, a diferencia de otras culturas de Europa Oriental, que estaban más centradas, por ejemplo, en la caza del mamut, y que entre las cosas que hacía era transmitir o plasmar sus experiencias, se supone, o sus creencias, o a saber que en las paredes, ese arte parietal, que se llama el arte que se hacía en las paredes, el arte rupestre. Bien grabando con instrumentos de sílex, arañando la pared, con instrumentos posiblemente de sílex. Es muy curioso ver cómo algunas de estas herramientas se han transmitido desde lo que hoy conocemos como Navarra hasta el norte de Alemania, o bien pintando directamente con pinturas extraídas, con tintes extraídos de carbón o de otros minerales.
Eso sí, no ha sido el único descubrimiento de los últimos días, Pulpo. Ahora tenemos que desplazarnos hasta más de 3.500 kilómetros de España. Nos vamos concretamente hasta Egipto, donde un equipo de arqueólogos de la Universidad de Jaén acaban de descubrir a la dama faraónica. Se llama Lady Sacheni y ha sido en la ciudad de Asuán.
Hemos podido averiguar que ella fue la que mantuvo viva la dinastía de los gobernadores de Elefantina cuando todos los miembros masculinos desaparecieron. Es decir, los hombres que se casaron con ella, pues tuvieron acceso a ser gobernadores, pero no porque ellos tuvieran un ascendiente noble, sino porque ella era la que daba la posibilidad de ser gobernador. Y sus hijos, lógicamente, fueron los que gobernaron en Elefantina después.
Y lo más fuerte de todo es que está en perfecto estado de conservación. Esta excavación ha sido dirigida por Alejandro Jiménez. Vamos a saber ahora un poquito más de quién era esta dama exactamente.
Alrededor del 1810 a.C.
¿Dinastía 12?
Dinastía 12, finales de la dinastía decimosegunda, cuando Egipto es la gran potencia del Próximo Oriente. Domina desde el norte de Sudán hasta, bueno, todo el valle del Nilo y parte del sur de lo que hoy es Israel. Y bueno, en ese momento en España todavía no teníamos ni siquiera escritura. En Egipto hay escritura. Se están construyendo las últimas pirámides, grandes pirámides. En España nuestras casas todavía eran redondas, mientras que en Egipto tienen ya un sistema administrativo muy complejo, ¿no? Por comparar un poco.
Y ahora yo me pregunto, ¿cómo será la zona donde lo han encontrado? Y, por ejemplo, también, ¿qué habrá en esa necrópolis?
En ella se han descubierto por el momento unas 100 tumbas, de las cuales 70 están prácticamente todas excavadas, y quedan unas 30 que no están excavadas y que son las que estamos poquito a poco excavando nosotros. Y cuando nos, digamos que tenemos que excavar un poquito alrededor de estas tumbas ya parcialmente descubiertas, pues es cuando encontramos nuevas tumbas. Y en una de estas ha sido donde hemos encontrado, en un pozo de 9 metros de profundidad, pues esta dama.
Parece que a los arqueólogos se lo ponen difícil a la hora de encontrar tanto las pinturas como las momias. No nos cabe duda de que al final les gustaban las alturas.
Los oyentes se podrían imaginar lo que es el hueco de un ascensor, que en el último piso pues alguien ha grabado en griego y en la escritura cristiana egipcia, que se llama el copto, pues grabaron el Padre Nuestro. Y continuamos bajando. Y de buena a primera, en la planta baja, pues nos encontramos una cámara que en teoría tenía que haber estado saqueada y no estaba saqueada. En ella pues encontramos 3 enterramientos, uno de los cuales pertenece a esta dama, y uno de los ataúdes está en perfectas condiciones, está hecho de madera de cedro del Líbano y está en tan buenas condiciones que nos va a permitir saber seguramente en qué año fue cortado el tablón.
Están trabajando sobre los personajes que están debajo del faraón y son esas figuras precisamente las que les podrán explicar muchos de los sucesos. Lo que tiene claro Alejandro Jiménez, director de la excavación que ha descubierto la momia faraónica en Egipto, es que el reconocimiento del trabajo evidentemente emociona.
Quizá de lo que más orgulloso me he podido sentir en los últimos meses es que los egipcios nos han dicho que somos una de las mejores excavaciones extranjeras que hay en el país, ¿no?
Cuatro y 20 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en directo en COPE. Ana María está en Valladolid y quiere escuchar esa canción que dice "El vino en un barco de nombre extranjero". Sara Montiel, en COPE.
El vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer.
¿Cómo nos produce cosillas escuchar a Sara Montiel?
Canciones de hoy y de ayer.
Bueno, nuestros padres tienen que estar ahora mismo alucinando y la gente que vivió la época de Sara Montiel estará diciendo, mira qué bien que se la recuerde ahora mismo en Poniendo las Calles. Pues sí, nos encanta recordar a la gente que nos ha dejado y que ha hecho muchas cosas también en el mundo del espectáculo. Ahora vamos con las noticias que nos deja el día, esas historias de las que no se va a dejar de hablar durante el día y tampoco ni siquiera en las cafeterías. Beatriz Calderón las resume y te las cuenta.
El tema del día, Pulpo, que digo del día, de la semana, no es otro que la final de Champions. Ya está todo preparado en Milán para que Real Madrid y Atlético se vean las caras en el estadio de San Siro. De ganar los blancos, esta sería su décima Copa de Europa. Para los de Simeone, sin embargo, sería la primera. Hay muchos nervios, los jugadores del Atleti ya se encuentran allí, los del Real Madrid llegan hoy, y en la capital los bares se frotan las manos este sábado pulpo es uno de los días grandes para el negocio.
Correcto. Nosotros, como siempre, cuando hay partido de fútbol, viene mucha gente. Tenemos zonas de Atleti y zonas de Madrid. Y, hombre, si gana Madrid, vamos a tener mucha más gente después, como si celebran en Cibeles.
Mira qué bien los tienen separaditos. Sí. Zona del Atleti y zona del Madrid.
A mí me gusta mucho cuando las dos aficiones coinciden y van cogidas de la mano y uno lleva la bufanda roja, el otro lleva la bufanda blanca y son amigos y van cada uno defendiendo a su equipo.
Es que en muchos casos se da que son hermanos.
Claro.
O padre e hijo.
Claro.
Ese hijo que te sale de respondón. Claro. Del Atlético de Madrid.
Es una gozada.
Y te hunde, pero es así. Y entonces pues vas con él.
Es una gozada. Yo me acuerdo en la de Portugal, cuando iba todo el mundo para Lisboa, las imágenes de coches que iban bufanda blanca en la otra ventanilla, bufanda
claro,
roja.
Familiares de los dos equipos.
Amigos, el deporte es amistad, el deporte es algo maravilloso, aunque se enfrenten pues dos mega equipos de una mega ciudad.
Y bueno, no dejamos Madrid, pulpo, porque el ayuntamiento ha aprobado rebajar de 70 a 50 kilómetros por hora la velocidad en el Paseo de Extremadura, concretamente entre el túnel de la Avenida de Portugal y el cruce con la Avenida de los Poblados. Precisamente en esta zona se encuentra el radar que más multa de toda la ciudad. Este es el que más, de toda la ciudad, este es el que más multa.
Yendo a 70, ya lo bajan a 50.
A 50, mira, cada día transitan por esta vía 100.000 vehículos. El consistorio asegura que la medida, a propuesta del Partido Socialista, por cierto, se debe al ruido que cada día soportan los vecinos en esta zona. Quieren reducirlo. Te puedo decir que de esto doy fe, ¿eh? Porque conozco bastante la zona y debe de ser horroroso. Pero claro, es inevitable pensar también que tiene más fines recaudatorios que otra cosa.
Claro, y aparte, ya lo habíamos hablado algún día con Motorman, con Alfonso. Yo creo que cuando reduces también la velocidad de los coches, está subiendo el nivel de decibelios.
De
baja
ruido.
Las revoluciones del coche y hace más ruido. No sé, también es por seguridad. Yo recuerdo que esa es una zona de bastantes atropellos, ¿eh?
¿Sí?
Hay muchos semáforos, hay muchas paradas de autobuses que la gente sale
pues
corriendo y cruza.
Sobre todo paradas de autobuses. Ese es el gran problema, sí,
yo,
es verdad.
Yo he recordado ahí siempre que ha habido atropellos mortales y la verdad que si es por eso, oye, que la bajen más
bueno,
todavía.
Pues no dejamos de hablar de tráfico porque ¿sabes cuánto tiempo pierden de media los ciudadanos de Madrid y Barcelona en un atasco?
Pues la verdad que por lo menos en 15 minutos.
De media, un día al año.
¿Un día al
de
año?
De tu vida, un día de tu vida
para
cada
el,
año.
Para el atasco.
De los 365 hay uno que lo dedicamos a estar parados con el coche.
¡Qué raro!
Bueno, en el caso de Barcelona son 28 horas de cada 365 días, es decir,
allí, sí.
Algo más de un día. Madrid baja un poco la media con unas 22 horas anuales, en Sevilla 18 horas de retención por conductor, en Bilbao 16, en Valencia 12, y ya a partir de ahí se va reduciendo. El resto de ciudades españolas, la verdad es que no tienen tantos problemas de tráfico. De todos modos, nos quejamos de vicio, ¿eh? Si viviéramos en Los Ángeles, Moscú, Londres, Bruselas o Múnich, donde se encuentran las vías más congestionadas del mundo, la media ascendería a 4 días y medio.
La freeway de Los Ángeles es terrible, terrible. Ajá. Irte desde Los Ángeles, ciudad, a Palm Beach o ir a Santa Mónica, estamos hablando de 2 horas y pico de tráfico prácticamente parado. Terrible, terrible el tráfico allí.
Pues yo no sé, no han debido de tener en cuenta países africanos, porque yo que estuve en Nairobi, en Kenia, nos chupamos un atasco de 4 horas que no se movió el coche.
Increíble.
Pero bueno, lo mismo
increíble.
Era circunstancial. Bueno, ¿te acuerdas de la foto de Fran Rivera toneando con su hija que puso a todos los padres?
Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo.
De uñas. Bueno, pues menos mal que los papás de esta niña no viven en España, porque si no se los habrían comido. Te hablo de Cila, que con tan solo 6 meses y 27 días se ha convertido en la persona más pequeñita en hacer esquí acuático. No te imagines que va en una mochilita, ¿eh? Con alguno de sus progenitores, para nada. Va ella solita sobre unos esquís acuáticos infantiles.
Qué rica.
Así, agarradita, sin soltarse, con sus 76 centímetros de estatura y sus 9 kilos de peso, ha llegado a recorrer 209 metros en un lago artificial de Estados Unidos. Iba a 11 kilómetros por hora. Y la iban saludando y ella no soltaba las manos, con 6 meses. Debía de pensar, si suelto las manos aquí me quedo.
Qué
tirada,
bueno, qué
en
bueno.
El agua.
Pero claro, iba muy vigilada.
Vamos a ver, yo he visto las imágenes, lo primero es que iba a 11 kilómetros por hora. A mí, aún así, me da miedo. Llevaba su chaleco salvavidas, por supuesto.
Claro.
Y había como una especie de túnel hecho por gente de su familia.
Claro.
Cada 6 o 7 metros.
Claro.
Por si donde cayera rápidamente...
A rescatarla.
A alcanzarla. Aún así, a mí me da un poquito de miedo, ¿eh? Dicen los padres que estaban totalmente protegidas. Y es tan impactante el vídeo que lo hemos subido a nuestras redes sociales.
Ah,
así
fenomenal.
Que nada, ya lo van a poder ver. Y hablamos ahora de comida, concretamente de alimentos cultivados bajo el mar. Y no son algas. Son, por ejemplo, lechugas,
ortigas,
fresas...
Ortigas, ortigas... riquísimas. Las ortiguillas están deliciosas. deliciosas.
Por ¿qué estás hablando?
Ortiguillas. ¿Tú no has probado las ortiguillas?
¿Pero que es una planta marina?
Claro, las ortiguillas marinas que se rebozan un poquito con un poquito de sal.
No las he comido nunca.
Cualquier ponedor que me esté escuchando por la zona de Cádiz, por Málaga, estarán diciendo, Pulpo, ¿qué razón tienes?
Pues yo que he veraneado toda mi vida en Estepona, no,
bueno,
no me suena.
En Estepona son buenísimas también.
Yo ya hay verás. Los chanquetes. Lo
¿y,
que
¿y tú has ido a Estepona y no nos hemos conocido?
Pero toda mi vida he veraneado allí.
¡Qué fuerte!
Bueno, qué fuerte tú.
No, yo he estado allí, siempre. De hecho, en mes de agosto voy a pasarlo allí.
Sí, pero ya hace ya muchos años que no voy. Las
bueno, yo llevo desde que tengo 3 años.
Sí, yo también era chiquinina, hasta los 20.
¿Tú ibas a la zona donde se bebía mucho?
Al puerto. Y a la calle Real, ¿sí? Ahí se está fenomenal.
¿Ibas al Beetle o al Toloco?
No me acuerdo de los nombres.
Y el
había uno Reinaldo, que era Olé con no sé qué, que ahí nos dejaban entrar, aún teniendo 13 años, ya. 12, 13 años.
¿Y al Reinaldo? A la entrada, según bajaba, frente a la heladería La Torre.
¿A la izquierda?
Sí.
Sí, me suena, pero no me suena el nombre.
Claro. ¿Y los espetitos?
No sé yo mucho de espetitos.
Uy,
si
qué
es
rarita
que...
está. Está sí, la niña sí, muy sí. Rarita, de verdad.
Tirrancia. Rancia. Bueno, la historia es que no eran ortiguitas porque eso se cría en el mar. Te estoy hablando de cosas que no se crían en el mar. Habitualmente, como son las lechugas, las fresas, los ajos, las judías y hasta 25 variedades de vegetales que por regla general se crían en tierra, o sea, cultivan en tierra, pero se han cultivado bajo el mar. Proceden de unos invernaderos subacuáticos que tienen entre 5 y 10 metros de profundidad. Se encuentran en la bahía de Noli, en Italia, y son parte de un proyecto de agricultura experimental que se conoce Nemo's Garden. Los impulsores de la iniciativa afirman que de momento no han encontrado grandes diferencias entre sus productos y los que se cultivan en tierra, es decir, que la lechuga pues te sabe más o menos igual. De hecho, afirman que las albahacas es más rica en aceites esenciales las suyas y más aromáticas que las normales.
Lógico, qué bien.
Bueno, pues nada, estaremos ante el sistema alimentario del futuro. ¿Tú te imaginas que cultivemos todo bajo el mar?
Pues podría ser. Fíjate qué adelanto sería, ¿eh?
Qué avance,
y qué
sí.
Bien vendría.
Bueno, escuchamos a Rihanna. Estas semanas ha sido noticia por poner en marcha una iniciativa solidaria. La cantante de Barbados ha lanzado un programa de becas para estudiantes sin recursos, que esto está muy bien. Desde este mes de junio, jóvenes de Estados Unidos, Barbados, Cuba, Brasil, Jamaica, Guyana y Haití, que hayan sido admitidos en un programa universitario de 4 años en Norteamérica, van a poder acceder a estas ayudas. Van desde los $5,000 hasta los 50,000.
¡Qué bien!
Y todo financiado por Rihanna.
¡Qué bien!
Fenomenal.
Fenomenal, la verdad que sí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4:32 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Esta canción es del 87 y hay un montón de ponedores. En Twitter ya somos 5541, @ poniendo calles. Ponedor que entre ahora como nuevo, ponedor que será mencionado en directo a nivel nacional. Así que síguenos.
Man in New York. You see me walking down Fifth Avenue. Walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa. Right.
Las 4:34 de la mañana en directo, ponemos las calles. Doy la bienvenida a nuestro Twitter, a Otreblan, a José Luis M. Tavares y también a Juan Ramos. Gracias por seguirnos, gracias por ampliar nuestra comunidad de sacrificados noctámbulos, la gente que dormimos menos que los búhos, pero que con nuestra aportación hacemos que España siga creciendo y nos sintamos orgullosos de nuestro país. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, 950-6006. ¿Alguien lo ha marcado? Hola, buenos días.
Hola, buenas.
¿Cómo te llamas?
Soy Finca.
Hola, Finca, ¿cómo te va la vida?
Todo va bien, va bien. Un placer oírte, ¿eh?
Muchas gracias. ¿Desde dónde nos llamas?
Desde Palma de Mallorca.
Ajá, ¿y te dedicas a qué?
Pues mira, soy policía, lo que pasa es que hoy tengo libre, así que estoy genial.
¿Hoy no estás trabajando?
No, pero como tengo el horario cambiado...
Ah, te despiertas aunque no tengas que trabajar, ¿verdad?
Bueno, no me despierto, directamente ya no duermo.
Ah, pero literalmente, o sea que mantienes el ritmo de horario aunque estuvieses trabajando.
Claro, claro.
Uf, entonces, ¿hoy te vas a quedar dormida a qué hora?
Pues ya serán las 6 o las 7, seguro, ¿eh?
O sea, que por lo menos el programa nos escuchas, ¿no?
Por supuesto, cómo no.
Muy bien, y aunque no estés trabajando, ¿nos escuchas estando uniformada?
Claro, claro que sí, y os escucho a mis compañeros también, ¿eh?
¿Ah, sí? A ver, háblame de dos compañeros tuyos, que sean dos cracks.
Pues mira, uno que es la Roca y el otro es uno de cocina, que se llama Chisco, que es una pasada.
Ah, ¿sí? ¿Y ese hace las comiditas para todos los miembros?
Ya ves, todas las cenas, hace cada cena.
A ver, ¿cuál es la que más te ha sorprendido?
Pues mira, no te lo puedo decir porque yo no soy muy fan de eso, como diferente a ellos, pero se lo pasan bomba, ¿eh?
¿No serás vegana?
¿Cómo?
¿No serás vegana?
No, 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 ¿eso qué es?
¿Vegana, que no comes nada que esté animales vivos y esas cosas?
No, 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 no. Yo como todo lo que esté vivo, pero bien hecho y bien sano, ¿eh?
Bien hecho y sanito. Muy bien, ¿y qué planes tienes hoy? Porque en Palma de Mallorca tenéis buen tiempo para la jornada de hoy, ¿eh?
Pues sí, lo que pasa es que yo estoy de mudanza, así que mis planes ya te los puedes imaginar.
Madre mía. Oye, ¿alguna situación así extraña a estas horas de la madrugada algún día en cuanto estabas trabajando de poli?
Extraña... No sé qué decirte, es que solamente me vienen a la cabeza servicios bastante chungos.
Ya, pues cuéntame algo positivo, por favor, Finca.
De policía, yo qué sé, cuando ayudas a un ciudadano a cosas buenas, pues también mola mucho. Pero a estas horas, ¿qué quieres que te diga?
Y estas horas son un poquito extrañas, ¿verdad?
Sí, sí, un poco intempestivas.
Bueno, ¿te gusta el programa?
Me encanta, ¿eh? Sois unos cracks y la música es una pasada, ¿eh?
¿Te gusta? Qué bien, me alegro muchísimo. A ver, ¿qué canción te gustaría que sonase?
A mí que me pongas cualquier cosa de Rosario y ya me haces feliz.
Venga, pues Rosario me lo apunto para la semana que viene, escuchamos a Rosario, ¿vale?
Venga, perfecto.
Bueno, Finca, que tengas un día muy bonito.
Igualmente.
Un besito, cielo.
Un beso.
Tienes el diploma de ponedora de calles.
Eso quería.
Son las 4:37, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo haciendo el primer despertador de la radio y te damos las gracias. Mira, también nos está siguiendo María Eugenia Blázquez. Y recuerda que estamos en plena porra. Un montón de resultados porque nuestros ponedores también se dividen entre atléticos y colchoneros. Vamos a ver qué tienes tú por ahí, Bea.
Mira, Francisco Estepa, buenos días. Dos horitas y ya hasta el lunes. Real Madrid 2, Atlético de Madrid 1.
Curiosamente, acabamos de hablar con Finca y Finca también nos había mandado su votación en cuanto a la porra. Dice, Pulpo va a ganar el Atleti.
Ricardo Guillén, buen finde y que gane el Madrid. ¡Viva España!
Dice, buenos días, Merengue Pulpo. Soy Hicham de Marruecos. Me gusta mucho su programa y yo y mi amiga Mariaima Sach somos merengues y vamos a ganar 2-1. Un saludo a todos los ponedores.
Antonio Martín dice incluso que no le van a quedar dedos para contar las Copas de Europa del Madrid. 4-3. Buenos días.
Claro, de momento tenemos 10 y ahora nos falta la undécima. Hola, los merengues ganarán por 3-1 a los colchoneros. Triunfo madrileño y triunfo español. ¡Olé! Firma Sebastián Cañabete.
Damián Lago, 1-0 para el Madrid. Un saludo a todos.
Rómulo R. Alba, está claro, 0-2. Nada más empezar, dos goles del tirón. Y ahora el Cholo que se busque la vida. Pero a mí no me queda claro a qué triunfo se está refiriendo. Si lo toma como local, está diciendo que pierde el Madrid. Si apunta como que el Madrid es visitante...
Hombre, lo de que el Cholo se busque la vida...
Es porque pierde, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
Claro.
Porque si no, que se va a buscar la vida.
Rómulo,
luego estarás feliz.
O nos lo aclaras o te ponemos como que tú
no
dices que pierde el Atlético de Madrid, ¿vale?
Mira, Edu, el resultado en los primeros 90 minutos y en la prórroga, 1-1. Gana Atleti en los penaltes. A Neptuno.
Ole, dice Diego Escalante, Pulpo... 2-2. Gana el Madrid en penalti. Saludos a Bea.
Y Aurelio Martínez. Buenos días, Pulpo y Bea. Atleti 2, Madrid 1. Por ver solo la cara de Roncero.
4:39, las 3:39 en Canarias. Poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio entre las 4 y las 6 de lunes a viernes, justo antes de Herrera en COPE. Y además nos encanta saber que nuestra cultura llega a muchos puntos del planeta y esta vez lo hace de una manera muy especial. Es el primer teatro de habla hispana en Londres, el Teatro Cervantes, pero más que habla hispana es hablada en español. Y aunque es un proyecto, promete mucho. Ya lleva más de un año rodando con lecturas dramatizadas y ha montado una campaña de crowdfunding para abrir definitivamente en Southwark. En el corazón teatral al sur del Támesis nos vamos hasta Londres con el director artístico de la compañía de teatro español en Londres, Jorge De Juan. Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Como te diría Herrera, Gorge De Juan, pero te voy a llamar Jorge De Juan, ¿vale? Que yo no tengo tanta potencia como Herrera, ¿eh?
Un fósforo también.
Qué grande, qué grande. Oye, Jorge, cuéntame un poco en qué consiste tu proyecto.
Bueno, es un proyecto que llevamos ya tiempo, 2 años trabajando, y es hacer teatro español y latinoamericano, todos nuestros autores clásicos, modernos y contemporáneos, tanto en español como en inglés, con una mezcla de actores británicos, españoles, latinoamericanos, y cuando hagamos evidentemente las funciones en español, las haremos con los actores españoles y latinoamericanos, y cuando las hagamos en inglés, será una mezcla de ambos.
Qué bueno. Oye, ¿y esta idea a quién se le ocurre? ¿Cómo nació?
Bueno, pues yo hace mucho tiempo que estudié aquí, cuando tenía 17 años me vine a estudiar teatro, y luego me fui para España de vacaciones, pero me quedé porque empecé a trabajar tanto en teatro como en cine y en televisión, pero siempre que venía aquí a Londres a comprar derechos de obra de teatro que luego producía, pensaba lo mismo, que yo me tenía que haber quedado y que lo que en principio el sueño que yo siempre quise, que era tener aquí una compañía y poder hacer teatro en español y teatro español latinoamericano aquí, nuestros autores, no lo había hecho y era como una deuda que yo tenía pendiente con esta ciudad, y entonces pues hace 2 años y medio me vine para acá y empecé a montarlo.
Estamos hablando con Jorge De Juan, que es el director artístico de la compañía de teatro español en Londres. El español como idioma que se está convirtiendo ya en el segundo idioma empleado por los ciudadanos británicos, por encima ya del francés y del alemán.
Sí.
Me imagino que también te estará afectando a la hora de contratar a los actores, ¿no?
Sí, bueno, claro, y fundamentalmente porque, como tú dices, va a ser el primer idioma extranjero que van a elegir los estudiantes británicos dentro de un año en los colegios británicos, y de hecho estamos contactando con universidades y con colegios, porque lo que haremos serán las matinales de las funciones, las haremos en español para los colegios y las universidades, y tienen muchísimo interés, muchísimo.
Allí, además, todo el mundo conoce a Shakespeare, pero, claro, si pronunciamos Cervantes allí en esa tierra, ¿qué, cómo nos miran?
Muy raramente.
Sí, ¿verdad?
Muy raramente. Primero porque habría que decir Sherran, porque si no, no pueden con ello. Y después porque aquí lo que conocen es el Quijote.
Sí.
Como obra literaria lo conocen, pero no tienen muy claro quién escribió el Quijote. No es un nombre que a ellos les suene, evidentemente, como puede sonar Shakespeare en el mundo.
Es que Shakespeare es una marca súper potente, ¿eh?
Lo han sabido vender muy bien. Ellos lo han vendido siempre muy bien. De hecho, incluso el Globe Theatre de aquí, que dicen que es el teatro de Shakespeare, de cuando Shakespeare, es mentira. O sea, ellos hicieron ese teatro después, pero el Globe se quemó y estaba cerca de donde luego reconstruyeron este, ¿no? Pero bueno, lo venden todo muy bien. Evidentemente, Shakespeare es quien es. Yo soy un apasionado de Shakespeare. Tengo aquí un típico libro de Shakespeare en mi casa y me encanta y vi todo lo que puedo de Shakespeare. Pero fundamentalmente, pues han sabido Han sabido contar su cultura al mundo como nadie, ¿no? Y eso es algo que nosotros no lo hemos hecho nunca también.
Además, estás inmerso en una campaña de crowdfunding para definitivamente arrancar el proyecto Southwark. ¿Cómo está el proyecto ahora mismo, Jorge?
Bueno, es lento, va lento. Tuvimos problemas en España con la campaña con Indiegogo y empezó lento. No es la cifra que pone la que necesitamos, yo lo puse así tan alta para que vieran que realmente esto no es tan fácil y que para montar un teatro de ese tipo, el centro de Londres, al lado del Globe, del Jambic y del Old Vic y del National Theatre, pues es todo un proyecto, y realmente con 70.000 libras que consiguiéramos, nosotros podemos abrir el teatro en 1 mes y medio, porque lo tenemos a la mitad ya hecho, y se ha conseguido hacer la mitad, con lo cual en el momento en que consigamos esa cifra, ahora mismo vamos por los cerca de los 12.000, en el momento en que consigamos esa cifra, en 1 mes y medio, como te digo, abrimos el teatro.
Claro, además el crowdfunding, para el que no sepa cómo funciona esto, son pequeñas aportaciones de la gente, lo que buenamente pueda donar, pueda ceder, ¿verdad?
lo que pueda hasta lo que pueda. Y siempre se ha dicho en el crowdfunding, aunque sea poco dinero, si hay mucha gente que pone poco dinero, se consigue, evidentemente. Entonces, bueno, hay gente que está aportando mucho, hay gente que poco, pero bueno, todavía falta.
Como dicen mis pares, más vale muchos poquitos que pocos muchos, ¿no?
También decía mi madre, sí.
Eso es una cosa muy muy de familia, muy de padres. Sí. Oye, muchísima suerte para eso. Quizá también tenemos que aprovechar que estás en la cadena COPE, que te escucha un montón de gente, los ponedores, antes mencionabas a los fósforos, fosfonautas, ponedores, los de Poniendo las Calles, y que todos tenemos en común que escuchamos la COPE, que nos divertimos con las cosas que hacemos y que somos equipo. Con lo cual, queremos ayudarte. ¿Cómo lo podemos hacer?
Bueno, pues si se entra en la campaña de Indiegogo o en el de la Spanish Theater Company, que es el pones Spanish Theater Company en Google y te sale, entras en Indiegogo, que es con E, y ahí pones Cervantes y enseguida te sale la campaña y ahí puedes colaborar.
Uh-huh. Jorge, me imagino que ya tienes preparada la obra para inaugurar, ¿no?
Sí, empezaríamos con la entretenida de Cervantes y luego, inmediatamente después, en septiembre, empezaríamos con Lorca, aunque luego también vamos a hacer Juan Mayorga, porque vamos a mezclar los autores contemporáneos, y de hecho quiero traer autores contemporáneos españoles aquí a que traducir sus obras al inglés y poder hacerlas aquí en inglés. Entonces, pero fundamentalmente al ser el año de Cervantes, el 400 aniversario de su muerte, como sabes, igual que el de Shakespeare, pues empezamos con un Cervantes, en el Teatro Cervantes, y luego, como digo, Bodas de Sangre, y después Mayorga, y a partir de ahí, pues todo lo que vamos a hacer.
Southwark es el proyecto de crowdfunding que queremos ayudar a Jorge de Juan, el director artístico de la Compañía de Teatro Español en Londres. Te deseamos lo mejor, que aquí estamos para lo que podamos hacer.
Muchísimas gracias, Pulpo. Un placer hablar con vosotros.
Vale, pues te vamos a mandar un diploma de ponedor de calles. Oficialmente ya lo eres, así que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, hermano. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo fuerte. Vale, igualmente.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Las 4:46 de la mañana, poniendo las calles en la cadena COPE, Lessons in Love, con los ni más ni menos Level 42, una gran canción para todos aquellos que hemos estudiado la EGB. Grandes los 80. ...50-60-06 es el teléfono gratuito que marcan los ponedores de calles, porque cuando un ponedor de calles entra en directo, se lleva automáticamente el diploma que certifica que es eso, un ponedor de calles. Vámonos hasta donde se encuentra Moisés. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí estamos esperando ya para entrar dentro de poco en el trabajo, pero hoy vamos a tener suerte.
Uh-huh. Geolocalízate en la península ibérica, hermano.
Pues en Sevilla estamos y vamos dirección de Santiponce.
Ah, qué bonito aquello, qué bonito. Escúchame, ¿cuántos sois?
Pues somos bastantes, somos aproximadamente unos 60, así.
en el trabajo ahora currando ya 60 personas.
Sí.
Impresionante, ¿eh, Moisés? ¿Y cómo puedes escuchar la radio mientras curras? ¿A qué te dedicas?
Pues soy carnicero, vamos, prácticamente lo escucho en el camino. Ya en el trabajo no se puede escuchar ni nada, vamos.
Claro, ese es el problema, que muchos trabajos no os dejan escuchar la radio, ¿verdad?
Claro.
Claro, ¿y desde el trayecto, o sea, desde tu casa hasta el curro hay mucho trayecto?
Pues unos 15, 18 kilómetros aproximadamente.
Bueno, la carretera tranquila, la radio a gustito y más de uno estará dando una cabezadita, ¿no?
Sí, más de uno estará ya durmiendo en el quinto sueño.
Desde tus compañeros, ¿quién es el que más duerme?
Pues hay bastante, ¿eh? Hay algunos que suelen llegar tarde, ¿eh? Le suelen dar tironcitos de oreja.
¿Y ahora, carnicero, cuál es tu labor a estas horas?
Pues ahora mismo no es tema de carnicero, vamos, yo soy carnicero, pero ahora mismo es matarife. Nosotros trabajamos en Matadero del Sur y lo que hacemos es allí
sacrificar, ¿no?
Ahí está, y después ya pues nos dedicamos al despiece y demás.
Uh-huh. ¿Y se hace a estas horas de la madrugada, 4:50, por algún motivo en especial o da igual la hora?
Prácticamente se hace tan temprano porque para llegar al reparto a las carnicerías para que puedan tener lo que es el tema del producto y demás, porque normalmente esto es el día a día, vamos.
O sea que una cinta de lomo que saques hoy esta misma mañana, que disecciones ahí en el bicho, lo mismo una señora a las 11 de la mañana la puede comprar en el mercado.
Pues sí.
O sea, eso es producto fresco, fresco, ¿eh?
Producto directo.
Qué gozada. ¿Y cuál es la pieza que más te gusta ahí darle caña?
Aquí normalmente es que lo trabajamos bastante bien todo. Normalmente lo que trabajamos es el cerdo y la ternera, es lo que más fuerte se da aquí.
¿Y te dais el cerdo ibérico, ese tan rico?
Sí.
Qué gozada. A ese le tratáis un poquito mejor, ¿no?
Sí, a ese le tratamos con cariño porque si no los jefes nos dan los tirones de oreja. Eso hay que tratarlo con mucho cuidado.
Porque, ¿tú crees que puede cambiar el sabor de una carne de una manera de matarla de otra?
Más que nada es de la manera de tratarlo a la hora del sacrificio. Si el animal sufre bastante y se estresa, lo que es la carne no te va a dar una buena calidad. Ha habido veces que a lo mejor un animal ha sido bastante grande, no ha entrado por el tema de la matanza y ha habido que forzarlo un poquito para que vaya al sacrificio. Y la verdad que sí, porque a lo mejor un simple tirón, un simple lo que sea, te estropea a lo mejor un jamón, un chuletero, en fin, que se ve que sufre el animal. Una vez que sufre el animal, sufre el producto.
Claro. Pero pobrecito, no hagamos sufrir a los animales. Si hay que sacrificarles, pues mira, que ni se enteren.
Hombre, claro, es lo que procuramos, que claro. Ellos sufran lo menos posible, porque incluso sufrimos nosotros al verlo, porque somos personas y claro. Quiera que no, tenemos nuestro corazoncito y...
Claro.
Además, sabemos que tenemos que hacerlo para vivir.
Moisés, tú con esa voz y ese nombre tan bonito que tienes, como que debes de sufrir un poquito más que los demás, ¿eh?
Pues en especial puede ser que sí.
Te noto buena persona, ¿eh?
Sí, no soy mala persona. Yo te puedo vender mi producto en condiciones, pero yo no soy mala persona.
Qué bien. Oye, ¿qué va a pasar con el partido? ¿Quién gana? ¿Atlético? ¿El Real Madrid?
Pues la verdad es que yo tengo dividido porque yo soy bético, pero vamos, a mí me gustaría que ganara el Atlético.
¿Por qué?
Pues prácticamente no me decanto por uno y por otro, porque ya te digo, yo soy bético, pero me gustaría porque Real Madrid ya tiene bastante, por lo menos me toca ya que...
Concretamente 10.
Por eso. Digamos, mi hermano es de Real Madrid, ¿eh? Yo tengo un hermano mayor mío que es del Real Madrid.
Sí.
Y por darle un poquito de caña luego también.
Claro, tú lo haces porque a lo mejor una copa más no va a aguantar la estantería, ¿verdad?
Sí, a lo mejor se cae, tanto ya, a ver si nos dan una par Betis.
Qué grande. Moisés, tú ahora estás notando que te estoy abrazando, ¿verdad?
La verdad es que sí, Pulpo.
Muy bien, pues eso es lo que más me interesa. Que lo sientas, que te sientas querido y que nos gusta mucho que estés con nosotros poniendo las calles, ¿vale?
Vale.
Te mandamos un diploma.
Pues muchas gracias.
Hasta luego, Moisés.
Venga, encantado, Pulpo.
Adiós, 4:53 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Y bueno, pues hay un montón de noticias que muchas veces se quedan perdidas en los cajones, que se quedan en un lado del periódico que nadie lee, o en un rescatado de internet que pasa absolutamente desapercibido. Y nadie le echa cuenta, que se dice en Andalucía. Nadie le echa cuenta. Nah. Pues nosotros sí, porque nos leemos todo. Y tú, Beatriz, además, lo organizas muy bien.
Son noticias, hacedme caso.
Hacedme caso.
Que es que no se le hace ningún caso, pero bueno, ahí estamos nosotros. Un estudio de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, nos desvela algo que muchos ya nos imaginábamos. Las tarifas del taxi pueden variar hasta un 110% dependiendo de la ciudad en la que nos encontremos, Pulpo. Se han comparado 54 ciudades y el escenario ha sido siempre el mismo, una carrera de unos 3 kilómetros con 5 minutos de espera a las 11 de la mañana de un día laborable. Pues bien, esto nos cuesta en Las Palmas de Gran Canaria 4,60 euros y en Tarragona 8,76. Tarragona es la ciudad más cara de España para cogerse un taxi.
Y qué raro que no salga reflejado San Sebastián.
Porque... está la siguiente junto con Barcelona y Madrid.
Vale, porque yo recuerdo haber hecho hace dos años un viaje en San Sebastián y digo, pero bueno, ¿esto qué es?
Pero qué roto del taxi.
Me costó más el taxi que el avión. Digo, qué barbaridad. Pero bueno, al fin y al cabo el taxista era súper amable.
Aún así, insisto, en España se pueden coger taxis. Tú vete a Londres, llega al aeropuerto de Heathrow y que te lleve al centro de Londres.
No, cogí el tren. Cuando fui a Londres me cogí el tren.
No, claro, porque es que son 60 libras.
Claro, hombre, y 60 libras son mucho más que 60 euros.
Pues deben ser unos 74, 75 euros.
Aprox.
Bueno, eso sí, la OCU confirma que en el último año los precios han subido prácticamente nada en el sector del taxi. Desde 2015 hasta ahora lo han hecho menos de un 1%. O sea que no están subiendo los precios en este año. Te hablo ahora de Pedro Sánchez, el candidato socialista Pulpo, que se ha encontrado este jueves con una situación un tanto embarazosa. Mira, salía de un acto para dirigirse a otro en el momento que una mujer voluntaria de Cáritas pues le ha abordado al mismo tiempo que la prensa. Esta mujer le pedía una moneda, un voto. Le ha dicho, Pedro, una moneda, un voto. Bueno, Sánchez no se ha parado ni con los periodistas ni tampoco con la señora para sacar un euro que llevar en el bolsillo y echarlo en el limosnero. Bueno, lo que ha hecho que esta última le afeara el gesto. Mira.
No hablas a Cáritas y luego quieres que te vote la gente. ¡Qué vergüenza! No le vamos a votar nadie, porque no da Cáritas. No soy de quien sea, pero soy de Cáritas.
Me encanta el otro, el que acompaña a Pedro Sánchez diciéndole a la señora, pero si usted es del PP. Bueno, ante el gesto un tanto... ante el gesto un tanto feo, Antonio Hernando, portavoz socialista, que justo iba detrás, ha salido al rescate de la situación.
Yo tenía inconveniente de darle, pero por favor no insulte.
No llamen a nadie. Tienes toda la razón.
Es votante del PP, Antonio.
Oye, pero mira, este es un encargo...
Es votante del PP, ¿no?
No, no soy votante de nadie. Estamos como para votar. Claro. Estamos indignados todo el pueblo. Así que no votamos a nadie, que es distinto.
Pero,
los que pretenden que ganen el voto, por favor, a Cáritas. Es que es el colmo.
Yo ya le he dado. ¿Para que no ha gustado?
No, y además este señor es encantado. A este sí que hay que votar.
Antonio Hernando, el hombre se ha parado, ha echado su monedita y entonces dice la señora que, por supuesto, que a este sí que hay que votarle.
¿Qué
que
situaciones?
Al otro, también... Que al otro verde las han segado.
¿Qué situaciones? Vea, en un momento así que vas con la cabeza donde la tienes, hombre, y también que te asalten así.
Claro, si es que iba hacia un acto hombre y entonces lo mismo no llevaría ni dinero encima, claro, con eso te digo todo. Bueno, la tomatina de Buñol se encuentra en el punto de mira, no te vas a creer de quién.
De alguno de estos, ¿no?
No, de Nigeria.
¿De Nigeria?
Del país al completo.
¿Por qué?
Durante los últimos días no han dejado de criticar esta fiesta en redes sociales. ¿Y por qué? Te estarás preguntando. Pues nada, por un motivo bastante razonable. Los nigerianos aseguran que sufren una crisis en sus cultivos que ha encarecido el precio de la caja de tomates. Y ahora alucina. De 1,20 dólares que les costaba a los nigerianos la caja de tomates, ahora les cuesta 40.
Wow.
Es decir, para un nigeriano ir en estos momentos a comprar una bolsa de esta hortaliza supone un desembolso de 111 euros. Durante la tomatina se tiran unos 100 toneladas y esto pues les hierve la sangre. Hay que decir que en Nigeria el tomate es una de las piedras angulares de su cocina. Algo así como un alimento sagrado, es como si a nosotros nos quitaran el aceite de oliva.
Es nuestro.
Pues ahí están, en Nigeria cabreados con la tomatina. Dicen que las 100 toneladas que no las tiren, que las manden para el país.
Claro. Ay, 4:58 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE, nos encanta estar contigo.
Mira, terminamos con esta canción, Vienen, es un tema solidario, tiene como objetivo ayudar a los refugiados. Está dentro de un libro CD de la colección Refugio del Sonido, cuyos beneficios van destinados a Médicos Sin Fronteras.
Sí.
El segundo número está disponible este domingo y cuesta no llega a 3 euros. Colaboran, como oyes, Alejandro Sanz, Javier Cámara, Dani Rovira, Emilio Aragón, José MC y muchos más.
Es una producción de Javier Limón, un gran productor, con un tío muy interesante, con una cultura musical espectacular y sobre todo muy valorado, sobre todo además fuera de España. Es una pena, es uno de los que prefiere trabajar más fuera que dentro de nuestro país. Y tenemos un montón de mensajes en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, gracias a nuestros nuevos seguidores, a Roberto, a María Eugenia, a Paco C, a Fernando, a Ronaldo Troc, a María Isabel, a Julián y también a Alfonso Ito. Gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales. Queda ya lejos, viene, viviendo.
huyendo.